Vamos a comenzar con la gracia del Señor, con su ayuda, encomendándonos al Espíritu Santo, pidiéndole que nos ilumine. Esta tercera charla cuaresmal de este año. Y yo diría que si, como algunos de ustedes me han comentado que les ha resultado interesante los días anteriores en los cuales hemos ido hablando de los distintos nombres que el sacramento, esta gracia del Señor, en la que obtenemos el perdón y tantas cosas, les ha resultado interesante y hemos visto los distintos aspectos de que hay detrás de esos distintos nombres. Digo, les ha resultado interesante. Yo les anuncio que esta de hoy, lo que viene después en el catecismo, es mucho más interesante todavía. Y ahora después les diré por qué. Después de estos dos números que dedica el catecismo a los nombres del sacramento, habla de por qué un sacramento de la reconciliación después del bautismo. Ese es el título de estos dos siguientes números, el 1425 y 1426, para aquellos que lo sigan en casa. En estos números, de alguna manera, y además es algo que en el catecismo siempre aparece de la misma forma, cuando el catecismo se dedica a ir colocando citas de la Sagrada Escritura, casi una detrás de la otra, está hablando, está tocando, acercándose a realidades grandes, misteriosas, que no llegamos a entender del todo, pero que siempre nos deslumbran. Estamos tocando algo grande. Hasta ahora, si se han fijado, los ejemplos que íbamos poniendo eran partiendo de nuestra propia experiencia, la necesidad del perdón, necesidad de manifestar nuestras miserias, de contarlas, lo que sentimos, cómo necesitamos levantarnos, coger aliento en tantas circunstancias, no para sentarnos al borde del camino, sino para seguir avanzando. Lo que decíamos ayer de dar un respiro. Todo eso lo entendemos. Es verdad que intuimos que hay algo más, pero son experiencias humanas. Cuando el catecismo y normalmente los documentos oficiales de la Iglesia ponen una cita detrás de la otra, están hablando de algo que ya no es meramente humano, que nos va a costar entenderlo mucho más, no porque sea muy complejo, sino porque nos deslumbra. Estamos en una casa franciscana clariana. San Francisco y Santa Clara es el referente como cercano para las hermanas que viven aquí. Ellas les pueden contar en algún momento cómo fue la primera regla de San Francisco. Casi exclusivamente citas del Evangelio, palabras de Cristo, de parábolas, de enseñanzas, bienaventuranzas, palabras de Cristo, una detrás de la otra, y si no, que me corrijan. Está hablando de la grandeza de lo que San Francisco y Santa Clara habían descubierto. Por eso cuando le obligan a que escriba una regla, a que escriba unas normas, no le sale otra cosa. No le sale, pues a ver, vamos a hacer votaciones y para que los que sean elegidos en la primera votación tienen que superar los dos tercios. Después, a partir de la cuarta, una mayoría simple. Después, eso está mal. No, no está mal. Pero lo que le sale son frases de la Sagrada Escritura que son prácticamente como fogonazos. Como fogonazos. Eso mismo es lo que vamos a ver en estos números del catecismo. Los leo y después les comento alguna cosa. Dice así, y son citas, prácticamente todo. Habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Es un fragmento de la carta del apóstol Pablo a los colosenses. Es preciso darse cuenta de la grandeza del don de Dios que se nos hace en los sacramentos de la iniciación cristiana para comprender hasta qué punto el pecado es algo que no cabe en aquel que se ha revestido de Cristo. Otra frase de San Pablo, los Gálatas. Pero el apóstol San Juan dice también: si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Juan, la carta de primera de Juan. Y el Señor mismo nos enseñó a orar: perdona nuestras ofensas, tomando el relato de Lucas en el Padre Nuestro que escuchábamos ayer, uniendo el perdón mutuo de nuestras ofensas al perdón que Dios concederá a nuestros pecados. Son todo citas de la Sagrada Escritura. Varios detalles sobre esto. Lo primero, hay una frase que hace un par de años empezó otra vez a oírse, es decir, en la Iglesia, en las predicaciones. También vamos por modas, no nos libramos de... Y cuando cogemos un hilo, pues hasta que no lo terminamos, no terminamos ese hilo. Cuando lo han escuchado muchas veces, cuando nos dio por la misericordia, cansamos con la misericordia, dimos el sobo con la misericordia. Ahora tocará la ecología y daremos el sobo con la ecología. Hay una frase que que se repitió con bastante frecuencia, que era: quien atenta contra la familia no sabe lo que hace. Perdón, ya no me va a salir ahora. Sí, no sabe lo que hace porque no sabe lo que deshace. Haciendo ese juego de palabras. Quien intenta destruir la familia no sabe lo que hace porque no sabe lo que deshace. ¿Qué es lo que pretende el Catecismo en este número primero? Hacernos caer en la cuenta, después de haber visto los distintos nombres, los distintos aspectos de este sacramento, de qué es lo que realmente perdemos, lo que está en juego cuando nos apartamos de Dios. Y para explicar eso, lo que hace es citar la Sagrada Escritura. Palabras que posiblemente nos suenen como muy gruesas, como muy elevadas. Y es ahí donde tenemos que entrar, en ese misterio. En ese misterio de lo que realmente perdemos o debilitamos cuando pecamos. Si pecamos venialmente, debilitamos algo. Y si pecamos mortalmente, lo destruimos del todo. ¿Pero qué es eso que se debilita o que se destruye? Esa es la cuestión. Ahí es donde el Catecismo nos invita a entrar después de una especie de presentación. Porque ese será la causa, será el motor que nos anime a buscar la santidad, a acudir a esta fuente de gracia que es el sacramento del perdón. Cayendo en la cuenta de lo que hemos perdido, de lo que está en juego, que no es algo superficial ni muchísimo menos. Tiene, lo veremos en su momento, repercusiones con el resto de los cristianos, y también lo hemos anunciado ya. Pero primeramente tiene relación con Dios, algo que vivencialmente no lo experimentamos así. Nosotros, y tenemos que decirlo con cierto sonrojo, valoramos los pecados por las consecuencias que tienen en cada uno, consecuencias directas, visibles, y por el daño después, por el daño que hacemos a los demás. Ya. De una manera teórica entrará Dios, pero tenemos que decirlo, como digo, con claridad y con vergüenza. ¿Qué pecados nos parecen los más graves? Aquellos que la gente se entera y nos señalan con el dedo. Y entonces, ¡qué vergüenza! ¡Qué horror! Y hay que ver qué mal lo estoy pasando. ¿Por qué eso es malo? Pues por las consecuencias que tiene de que me señalan públicamente con el dedo. La gente se entera. Y entonces, fíjense cómo nuestro orgullo se siente herido. Ese es el primer grado, lo más importante. Después, mucho después, hombre, si hago daño a otra persona, pues también está mal. Pero bueno, ahí ponemos muchos condicionantes. Si se lo merece o no se lo merece, si es buena persona o no es buena persona, si me cae bien o no me cae bien, ahí ya ponemos muchos más condicionantes. Lo de que ofende a Dios, pues bueno, tampoco es para tanto. Que esas acciones llegan buenas o malas al corazón de Dios, pues bueno, tampoco. Como Dios en definitiva no se queja. Ahora, si se enfadara y retumbara un poco la iglesia, ya sería otra historia. Pero como no se queja, como no nos afecta directamente, visiblemente a cada uno de nosotros, eso no lo vemos. Tenemos que reconocer que es así. Por eso, en este momento, el catecismo lo que hace es remitir a los tres sacramentos de los que he hablado antes. El bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Porque solamente entendiendo lo que ha sucedido con el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, ¿qué es lo que se pierde? Es lo que se destruye o lo que se debilita, podemos entender la necesidad de pedir al Señor perdón, la necesidad de que Dios nos perdone y la necesidad de regenerarnos. Solamente entonces. Y miren, aquí, aunque lo dice de una manera como muy, muy, muy escondida, hay una idea que quiero compartir con ustedes, y es, yo no sé si alguna vez han pensado y han rezado en lo que supone para nosotros la encarnación de Cristo, que la segunda persona de la Santísima Trinidad se haga hombre. De primeras, sin pensarlo mucho, nos da la impresión de que es una anécdota. De que sí, que nos parece bien, lo recordamos especialmente en Navidad, el Dios que se hace hombre, bien, no pasa nada. Si profundizamos un poco más, pues diremos que se hace hombre sin dejar de ser Dios y después pues vive como uno más de nosotros. Pero si no se hubiese hecho hombre, mi vida en concreto, ¿en qué sería distinta? Pues tampoco vemos mucha diferencia. Es decir, yo estaría mejor, tendría más dinero, sería más alto, tendría más salud, sería más inteligente, sería distinto. Si Dios no hubiese nacido, no se hubiese encarnado, la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Qué me ha supuesto a mí, en concreto, que Dios se haga hombre? Tenemos que reconocer que, así de primera, pues nada. No entro en algo que alguna vez ya hemos comentado, de si Dios no existiera, ¿cómo viviría yo? Pues posiblemente viviría exactamente igual. Y si ahora descubrimos que Dios no existe, pues podemos hacer muchas cosas, ¿eh? Podemos hacer las procesiones de Semana Santa sin ningún problema. Es decir, no hay nada que lo impida. Podemos hacerlas habiendo celebrado los carnavales una semana antes, pero tampoco es para rasgar unas vestiduras. Es decir, una semana antes nos colocamos los pendientes y las sanguijuelas, se va a decir, las lentejuelas, y después nos ponemos el capirote y chimpún, y diría aquí paz y después gloria. Es decir, no, tampoco hay que escandalizarse de eso. ¿Qué más da? Es lo que toca. ¿Qué es lo que supone para nosotros que Cristo, que el Hijo de Dios, se haya hecho hombre? Esa pregunta es clave, ese misterio es clave. De hecho, es el misterio central del Nuevo Testamento. Y es curioso cómo en los Evangelios, como en las cartas de San Pablo y en las cartas católicas, lo que se nota es que al hablar de este tema, no es que no lo tengan claro, es que no saben expresarlo. Y se recurre a imágenes. Es como una especie de balbuceo. Es como la sensación cuando algo nos impresiona mucho, que nos quedamos sin palabras, decimos así, me he quedado sin palabras. Te han dado un susto, te has quedado blanco. O has visto una obra maravillosa y te has quedado sorprendido ante la belleza de lo que has descubierto. Y atinas a articular algunas palabras. Eso es lo que se percibe en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento. Que ante esa realidad, ante ese misterio que ellos han visto, no saben explicarlo, pero es muy grande. Y por eso lo recalcan, lo que hemos visto, lo que palparon nuestras manos. Eso es lo que os anunciamos. Eso que es tan grande. ¿Y qué es eso tan grande? Pues miren, incluso nosotros, como no estamos acostumbrados a mirarlo, nos parece que es algo superficial, que tenía que ser así, después volveré sobre ello. No somos conscientes de eso. No somos conscientes de lo que el nacimiento, la encarnación de Cristo, ha supuesto para toda la humanidad. Y ha supuesto mucho. Porque Cristo, la segunda persona, Dios eterno, se ha hecho uno de nosotros. Sin dejar de ser Dios, se ha hecho hombre. Y al hacerse hombre, ha elevado la categoría de la naturaleza humana. En esto es verdad que podemos hablar solamente con comparaciones, para un poco entender por analogía. Pero es bueno llegar hasta donde podamos. Miren, hay veces una expresión que utilizamos en algunas ocasiones. Cuando una persona logra alguna hazaña a nivel deportivo, pues se logra que alcanzar una cota, es decir, ha corrido no sé cuántos metros en no sé cuántos segundos y ha alcanzado el récord mundial, ha batido el récord mundial de esa cosa, de lanzar no sé qué historia o de correr o de no sé qué. Decimos, es que el ser humano ha sido capaz de llegar a la luna. El ser humano ha sido capaz de conseguir ese reto, de conseguir curar no sé qué enfermedad. El ser humano ha sido capaz de crear no sé qué historia, de bajar a lo profundo del mar, de conseguir un récord olímpico, un récord de no sé qué, de batir no sé qué límite. Teníamos el límite de ahí, no podíamos subir a no sé qué monte, porque era muy complicado, pero ha llegado una persona y decimos, es que el ser humano ha sido capaz de llegar allí. Aunque no seamos nosotros, individualmente, los que hemos sido capaces de subir, como lo ha hecho uno de nosotros, es también mérito de toda la humanidad, es toda la humanidad la que lo ha conseguido, porque ha sido un ser humano el que lo ha conseguido. Es la humanidad la que ha pisado la tierra, la luna. Y lo vivimos así. Incluso cuando es un compatriota nuestro, pues con mucho más mérito. Dices, si tú no has hecho nada, es de que, a ver. Si los primeros que dieron la vuelta al mundo, el ser humano fue capaz y era español. Pero bueno, y si tú estabas ahí tumbado en el sofá, tampoco es que. Sí, sí, pero. Y no es un mero colocarse medallas. Es que es cierto que como humanidad hemos conseguido romper no sé qué récord. En este caso, hablando de Cristo, Cristo se hace hombre, se hace uno de nosotros y nos coloca como humanidad a la altura de Dios nuestro Señor, en el sentido de que nos hace, como se decía en la Edad Media, capaces de Dios, capaces de estar al lado de Dios, de mirarle a los ojos, como mira un hijo a su padre. Eso lo ha conseguido Cristo. Y no hubiese sido posible, al menos en la economía de la salvación, tal como Dios lo diseñó, sin que su Hijo se hubiese hecho hombre. Nos ha elevado de esa manera. Cuando en un grupo de personas, pues en un grupo del tipo que sea, entra a formar parte de ese grupo un personaje importante, muy inteligente, muy listo, muy lo que sea, eleva la media. Oye, es que esta persona, ya somos importantes, tenemos no sé quién. Algo por el estilo, pero mucho más profundo. No es un mero título, es que es real. Es que nos ha colocado en una posición a la que ni siquiera habíamos soñado. Adán y Eva no podían ni imaginarse que llegaría un momento en el cual el ser humano estuviese a la altura de poder contemplar y poder mirar a Dios cara a cara como un hijo. Por eso el Señor lo dice con esas figuras, con esas comparaciones: a vosotros os llamo amigos, ya no os llamo siervos. Y no está hablando porque sí, es que es real. Es que nos ha colocado a esa altura. Como digo, por decirlo así, ha conseguido una versión mejorada de la naturaleza humana. Como dicen ahora, versión 2.0. Eso gracias a la encarnación de Cristo. Y por eso, cuando hemos sido colocados a esa altura, lo que produce el pecado en nosotros es rebajarnos. Rebajarnos. Y no simplemente colocarnos como estábamos antes del pecado original, sino que incluso podemos actuar ya no como la actuación propia de la naturaleza humana, sino como animales. Y podemos llegar a ello. Es decir, a esa altura. Al final, una de las cosas que resumen ese proceso de conversión es: cae en la cuenta de lo que eres. Y lo decimos así: cae en la cuenta de lo que eres a los ojos de Dios. Y lo entendemos como que Dios nos mira así con mucho cariño, con mucha ternura, con mucha condescendencia. Como a veces nos miramos nosotros, pues hay que ver qué lástima, pobrecito mío. No, no. Dios nos mira como lo que somos. Es decir, Dios, cuando te mira a ti y me mira a mí, ve la imagen de su Hijo. Para eso lo ha hecho hombre. Antes de que su Hijo se encarnara, no veía en nosotros la imagen de su Hijo. Estamos hablando en términos humanos, porque en Dios no hay tiempo. Pero os digo para que lo entendamos. A partir del momento en el cual la segunda persona de la Santísima Trinidad se hace hombre, Dios Padre y el Espíritu Santo, cuando nos mira a cada uno de nosotros, ve la imagen, le recuerda a la imagen de su Hijo. Y cuando una persona, pongo un ejemplo, recuerden, cuando alguien ha perdido un hijo, se le ha muerto un hijo, me refiero, cuando esa persona se encuentra con otra que le habla de su hijo, que le muestra una foto de su hijo, que le dice, oye, pues yo lo conocí, conviví con él en tal sitio, ¿qué recuerdos tengo? Ese padre o esa madre, ¿cómo tratan a esa persona que han conocido en ese momento? Igual que tratarían a su hijo. Exactamente igual. Eso es lo que hace Dios Padre con nosotros. Es lo que ha permitido que suceda. Cristo nuestro Señor al encarnarse. Dios cuando nos mira, ve la imagen de su Hijo. No es que mire primero a su Hijo, es que ve a su Hijo en nosotros. Y de ahí entendemos, por ejemplo, hay muchísimas consecuencias, ese deseo, ese anhelo que muestra a Cristo, que no es otra cosa que el reflejo del anhelo del Padre, de que estemos para siempre con Él en el cielo. Los quiero a mi lado. Me voy a preparar un sitio. ¿En dónde? En la casa de mi Padre. ¿Ven cómo esa referencia al Padre? Porque el anhelo del Padre es tener cerca para siempre a aquellos a los que al mirarlos descubre no simplemente a gente que quiere o personas a las que ha creado, sino personas que le recuerdan a su Hijo, que son la viva imagen de su Hijo. Esa es nuestra gran esperanza. No es un mero recuerdo. Ese es nuestro destino. Para eso se ha encarnado Cristo. Para que seamos imagen de Dios. Ahora podemos entender mucho mejor esa expresión. Y uniéndolo con el tema de la conversión, quisiera también compartir con ustedes otra reflexión en torno a esto. Es decir, esto está sacado, como digo, de este número del Catecismo. Esto que lo podemos plantear así como lo que es, pero que nos puede parecer como muy lejano, como muy teórico, muy teologal, lo podemos experimentar. Si pensamos un poco y nos fijamos bien, seguro que ustedes, igual que yo, han tenido a lo largo de su vida la oportunidad de comprobar cómo creyentes, cristianos, se han comprometido a avanzar en ese proceso de regeneración y van ciertamente cambiando, ciertamente siendo mejores, más grandes. Van avanzando, es posible, y van pareciéndose a Cristo. Y no solamente lo decimos de los santos, esos canonizados que son como ejemplo que también, sino personas con las que hemos podido convivir y hemos convivido de hecho. Y es bueno esas personas, esos recuerdos, tenerlos como muy vivos. Yo por mi trabajo podría decir personas que he visto cómo han ido avanzando. Y para mí, como sacerdote, también como creyente, no es algo exclusivo mío, no hay mayor alegría que poder contemplar cómo una persona va avanzando, va progresando en su camino de fe, va profundizando, va configurándose más a Cristo. Esa palabra nos suena, a eso hace referencia. Y realmente va siendo mejor. Esa naturaleza propia, humana, va perfeccionándose. Y es más fácil verlo en los demás que en uno mismo, eso es cierto. Tenemos la sensación, y muchas veces es real, de que estamos, en el mejor de los casos, igual. Gimnasia de mantenimiento. En otros casos, no. Aunque nos veamos así, vamos avanzando. Pero en los demás, cuando lo vemos en los demás, se ve de una manera mucho más clara. Y es causa de una enorme alegría. Qué alegría poder comprobar cómo objetivamente, porque eso no son suposiciones, una persona va avanzando, va creciendo, va descubriendo mayor finura en el trato con el Señor, en el trato con las cosas santas, a la hora de analizar las situaciones de la vida. Eso que es propio de los profetas, del profetismo me refiero. De analizar, descubrir lo que Dios quiere decirme, cómo Dios me habla en lo que está sucediendo, en lo que me está sucediendo. Y cuando hablo de profetas, no hablo de los profetas del Antiguo Testamento, solo. Recordemos que cuando fuimos bautizados, fuimos hechos sacerdotes, profetas y reyes. Qué bueno es poder disfrutar al contemplar cómo crecen las personas que tenemos alrededor. Pocas alegrías profundas hay como esa. El ver cómo crecen. Sigo por lo menos con el número siguiente leyéndolo. Recuerdo las palabras que he dicho, que hemos escuchado en ese 1425. Habéis sido lavados, habéis sido santificados. Y con todo lo que significan esas palabras, el simbolismo que tienen, lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Y aquí, pues, lógicamente, se podría hablar de lo que hay detrás de cada palabra: ser lavado, ser santificado, ser justificado, poder aparecer como justo ante Dios. Habéis sido revestidos de Cristo. Esas expresiones las conocemos, pero no son puras palabras de metáforas, son realidades, revestidos de Cristo. Entre otras cosas, es lo que les decía antes, cuando alguien se viste de una persona, la podemos confundir. No tiene el sentido este de colocarnos un disfraz para engañar a Dios Padre. Pero revestirse de Cristo es más que revestirse como Cristo, pero lo incluye para que Dios me vea y al verme vea a su Hijo. Al verme vea a su Hijo. De la misma manera que Dios Padre y el Espíritu Santo, cuando ven a María Santísima, ven a su Hijo, porque se parece a su Hijo, mejor dicho, su Hijo se parece a ella. Se parece físicamente, tiene sus mismos rasgos. Su herencia, su carga genética, es toda de ella, toda de María. Claro que se parece, pero no solamente se parece en el físico exterior, también en el interior. Y hay veces en las cuales, algunas ocasiones, algunos estudiosos, escrituristas o santos han hecho ese intento de intentar dilucidar de las palabras de Cristo, de las expresiones de Cristo, de los ejemplos de Cristo, cuáles ha tomado de María y cuáles ha tomado de José. Porque, diciéndolo así de una manera sin matizar, Cristo, las cosas que dice, no son totalmente originales, exclusivas suyas, invención suya. También copia. Ahora que estamos en época de exámenes, también copia. ¿Y Cristo de quién va a copiar? Pues igual que hacemos nosotros, fundamentalmente de nuestra familia. Cristo copia de María y copia de su padre José. Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos. Y entonces la verdad no está en nosotros. Y por eso necesitamos. Y Cristo nuestro Señor, cuando nos enseña el Padre nuestro, introduce en esa breve oración esa faceta: perdona nuestros pecados. Porque lo necesitamos, esa gracia. Porque la necesitamos. Igual que necesitamos el perdonar. No solamente ser perdonados. Leo el párrafo siguiente, el número siguiente. El 14:26. La conversión a Cristo, el nuevo nacimiento por el bautismo, el don del Espíritu Santo, el cuerpo y la sangre de Cristo recibidos como alimento, nos han hecho santos e inmaculados ante Él. Santos e inmaculados ante Él es de la carta a los Efesios. Santos e inmaculados ante Él. Como la misma Iglesia, esposa de Cristo, es santa e inmaculada ante Él. Sin embargo, la vida nueva recibida en la iniciación cristiana no suprimió la fragilidad y la debilidad de nuestra naturaleza humana, ni la inclinación al pecado que la tradición llama concupiscencia y que permanece en los bautizados a fin de que sirva de prueba en ellos en el combate de la vida cristiana, ayudados por la gracia de Dios. Esta lucha es la de la conversión con miras a la santidad y a la vida eterna a la que el Señor no cesa de llamarnos. Esa situación en la que hemos sido colocados, gracias a que Cristo se ha hecho hombre, y accedemos a ese nuevo nivel por medio del bautismo. Y es otro de los momentos importantes. Hay una diferencia enorme entre una persona bautizada y no bautizada. Dicho de otra manera, cuando traemos a nuestros hijos a la Iglesia para ser bautizados, la diferencia que hay, si pudiésemos ver su alma antes de entrar a la Iglesia y después de salir de ella, es tan grande que si pudiésemos ver su alma, no la reconoceríamos. No los reconoceríamos. Vemos solamente el físico exterior y es el mismo que sale, el mismo que entra. Si viésemos su alma, lo que se ha producido en el sacramento del bautismo sería imposible para nosotros reconocerlo. No puede ser. Ha cambiado tanto, ha mejorado tanto, que no puede ser. La diferencia, la distancia es muchísimo mayor que la que podemos encontrar, por ejemplo, entre un bloque de barro, de arcilla de alfarero, cuando entra en la fábrica, a cuando sale ese bloque, después de elaborarlo, después de cocerlo, después de pintarlo, después de hacer todo el proceso que hay que hacer, y sale un jarrón perfecto, idílico, una joya. Si alguien nos dijera, esto y esto es lo mismo, el mismo material, digamos, no puede ser, no puede ser. Pues la distancia entre el alma, la persona que entra a la Iglesia antes de ser bautizada, y sale de la iglesia tras el bautismo, si pudiésemos ver su alma, más, mayor todavía, mayor distancia. Cuando Pablo dice, sois dioses, a los que están bautizados, está diciendo que os parecéis ahora más a Dios de lo que os parecíais a los seres humanos antes del bautismo. Y por eso el catecismo, lo que habla en estos dos números, es un resumen muy concentrado de lo que sucede en esos tres sacramentos de iniciación. Porque eso en concreto es lo que está en juego. Eso en concreto es lo que está en juego. Es lo que está en riesgo de perderse, y de hecho lo perdemos. Y el Señor ha puesto el medio para poder recuperarlo. Y qué grande que es Dios nuestro Señor, que piensa incluso en ello. En la posibilidad de que no salga bien la cosa. Y que tengamos un medio para recuperarlo. ¿Por qué es importante dedicar mucho tiempo a esta parte? Porque si no, tomaremos la gracia del perdón, el sacramento del perdón, como cualquier cosa. Incluso el estar en pecado, como cualquier cosa. Justificándonos de las mil maneras que todos conocemos. De lo que estamos hablando es de esto. De esto es de lo que estamos hablando. Esto es lo que está en juego. Por eso, el que ataca a la familia, recordando esa expresión, no sabe lo que hace porque no sabe lo que deshace. El que desprestigia, el que no cuida el sacramento del perdón, no sabe lo que hace porque no sabe lo que deshace. Y Cristo nuestro Señor, y quiero terminar con Él, de sus últimas palabras en la cruz, cuando está fabricando este medio para reconciliarnos con Dios, curiosamente utiliza esta expresión. Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. No es en el sentido de que es que no nos han enterado del asunto. No, no, no. Es que no saben lo que están deshaciendo. Ese es el sentido profundo. No es una disculpa, una mera disculpa de decir, si es que el pobre es tonto, ¿qué vamos a hacer? Es que nos ha tocado el tonto el pueblo. No, no es eso. Es que realmente no saben lo que están deshaciendo. No saben lo que están deshaciendo. Y nosotros, el proceso de conversión comienza por empezar a saber, empezar a descubrir, o descubrirlo de una manera más plena, aquello que el Señor nos ha ofrecido, lo que podemos deshacer. He querido terminar con estas palabras del Señor para que nos situemos, y termino ya, nos situemos ya, y ojalá que siempre, al pie de la cruz. Escuchando primero esas palabras de Cristo, perdónales porque no saben lo que hacen, no saben lo que deshacen. Y que después escuchemos otras palabras, no nos podemos quedar en esas. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre. Hijos de Dios nuestro Señor, hijos de María Santísima. El ser hijos de María es una realidad tan profunda, tan real, como la que les decía de lo que nos sucede a la naturaleza humana, nos sucedió a la naturaleza humana cuando Cristo se hizo hombre. Estamos ante un gran misterio, un fogonazo que nos deslumbra, pero algo podemos ver. Esa misma elevación de la naturaleza humana que ha conseguido no sé qué reto, no sé qué nivel de inteligencia, de madurez también. Lo mismo con María. Ahí tienes a tu madre. Nos hace hijos de María Santísima. Ojalá que siempre, hoy y siempre, nos sintamos así. Y nuestra alegría, nuestra mayor alegría, sea la misma alegría de las madres, también de los padres. Que es ver cómo sus hijos crecen. Cómo sus hijos maduran y crecen como personas. Y crecen como hijos de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima.